Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a una nueva edición de Campo Base, una hora de radio para la montaña. Nos escucháis en directo en el 99.1 de Otura FM o a través de la web www.radiotura.es. Además, en campobase.blog.com podéis descargar los programas de Campo Base. Si os apetece poneros en contacto con nosotros, 958-559788 o campobase@radiotura.es. Para este programa de Campo Base tenemos en el personaje a Rubén de Francisco, que nos lo trae Danny Mays en su sesión de A Pie de Vía. En Montaña de Libros hoy hablaremos con Lorenzo Arribas Mir sobre su libro Sierra Nevada en esquís. Ecos de montaña, una reflexión de nuestro amigo Luis Ángel Muros. Montaña sostenible con Pablo Galdo y El Tejón. En el primero de cuerda, Félix Caballero nos trae la arista del Tosal del Cartujo en Sierra Nevada. Para finalizar nuestra agenda montañera con la segunda parte de la entrevista en la sexta travesía Granada-La Costa, la meteo con conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada y la predicción del tiempo. Dani, entonces hoy nos estás trayendo a un personaje, a un invitado que es Rubén de Francisco. Preséntanos.
Pues buenas noches, Jesús. Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando. Y esta noche sí, traemos a Rubén de Francisco como invitado al programa. Aparte que esta noche, con este invitado, no podemos hablar de otra cosa que sea la clásica. Y como toca clásica, tenemos como maestro de orquesta a Rubén. Este señor viene de Córdoba, es casi de nacimiento cordobés, aunque lleva viviendo en Granada desde el año 96 y lleva subiéndose por las piedras más o menos desde el año 92. Se dedica a la enseñanza impartiendo clases como maestro de primaria en un colegio de Jaén. Buenas noches, Rubén.
Hola, buenas noches. Bueno,
como primera pregunta que te queríamos realizar hoy, en el mundo de la montaña, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas?
hago un poco lo que puedo, como todos los que practicamos la montaña. De todas maneras, yo, aunque he venido tocando un poquito todos los palos, porque he hecho algo de altura, algo de escalada en hielo, algo de mixto, a lo que realmente le dedico tiempo es a la escalada en roca, ¿no? A la escalada en roca, a la deportiva, lo que puedo, y sobre todo en lo que más trato de centrarme es en lo que llamamos escalada clásica y escalada en pared.
Y cuéntanos un poquito cómo fueron tus inicios en este mundillo.
Pues yo empecé escalando en Córdoba, empecé escalando en Espiel, empecé haciendo escalada deportiva, y durante los primeros 3 o 4 años solamente hice escalada deportiva. Empecé con buenos maestros y me considero bastante afortunado de haber empezado a escalar allí, ¿no? En esa escuela, porque era un momento en el que había gente muy fuerte escalando allí y de los que pues tuve un buen relevo, ¿no? Allí se hace una escalada muy técnica, y también bajo el concepto de la escalada deportiva empecé entendiendo la escalada de una forma bastante pura, ¿no? Era como esta gente lo entendía y creo que eso me ha servido de mucho.
¿En qué consistía esa forma o esa filosofía?
Pues esa filosofía es la filosofía de la escalada deportiva, que yo creo que es algo de lo que un poco el resto de las disciplinas de la montaña tienen algo que aprender, ¿no? Que es la pureza del concepto que tiene la escalada deportiva en lo que se refiere al estilo, ¿no? Tú, para hacer una bien escalada deportiva, tú no puedes decir he hecho una bien escalada deportiva si no la has conseguido encadenar totalmente, ¿no? Si tú has pisado una chapa o si te has agarrado en un momento dado un mosquetón, no puedes decir que has hecho realmente la vía, ¿no? Puedes decir que has subido por allí, pero no que has encadenado la vía. Y creo que en este sentido el resto del montañismo pues tiene ahí algo que aprender, aunque parezca que siempre criticamos la escalada deportiva como la escalada menos espiritual, ¿no?
Hablando de escalada deportiva y de escalada clásica, que también tenemos que hablar mucho de eso, coméntanos un poquito qué zona recomendarías para escalar tanto deportiva como clásica aquí en la zona en Andalucía.
Bueno, para deportiva no me atrevo.
Hay muchas,
¿no? Para deportiva no me atrevo porque hay demasiado y porque sé que va a haber gente que a la que le siente mal que me olvide de alguna zona, ¿no? Toda la roca en Andalucía es muy buena, o casi toda la roca menos la del Veleta, casi toda la roca en Andalucía es muy buena, y para escalada deportiva pues tenemos un potencial que todos conocemos. En el tema de clásica, pues desde luego yo creo que la mejor zona que hay en Andalucía son los Tajos de las Alcantoras, en Jaén. No solamente los Tajos de las Alcantoras, también está el Mingo, también estaba la Mella, ahora ya no es una zona de escalada clásica porque está aquí para entera, pero en las Alcantoras hay ahora mismo 72 vías en total de escalada en pared. De escalada clásica son todas esas menos 4 o 5, y creo que eso es algo que no solo en Andalucía sino en España ya apenas queda. O sea, zonas que se mantengan tan puras en estilo y en limpieza es difícil de encontrar. Hay otras zonas en las que también se han hecho muchas cosas. En Málaga, por ejemplo, hay bastantes pequeñas escuelas. Ahí está Pedro Soto abriendo un montón de cosas, ¿no? Y en los años 80 se hicieron muchas cosas, no solamente en El Chorro, sino en otros sitios como Montejaque o la Sierra de Ronda, en la Sierra de las Nieves. Pero son paredes no tan grandes, en algunos casos no tan verticales o tan mantenidas como las que te encuentras allí en Jaén.
Muy bien, pues dentro de un ratillo retomaremos esto. Estamos hablando de las Alcantoras y tal, porque es que ahora te quiero cambiar el tercio, macho. Yo sé que el verano pasado estuvisteis viajando en Italia, y me gustaría que me contaras las travesuras que hicisteis por allí, porque la liasteis un poquillo, ¿no?
Bueno, las travesuras que hicimos se pueden resumir en 4 vías. Nosotros llevábamos haciendo travesuras todo el año, entrenando, bueno, muchos años, ¿no? Pero desde que nos habíamos propuesto el viaje a Italia llevábamos un año entrenando bastante en serio. Y en realidad en Italia no hicimos nada diferente a lo que hacíamos aquí en Andalucía. No solo en Jaén, sino también en otros sitios, ¿no? Son más llamativas porque el entorno es un entorno alpino, porque son vías muy largas. En el caso de dos de ellas, pues son vías de más de 600 metros, bastante, vamos, verticales prácticamente. Entonces, claro, eso es lo que suena más, ¿no? Pero ya veníamos haciendo cosas aquí en Andalucía que eran, en algunos casos, más, yo creo que más difíciles que las que hicimos allí. Hicimos cuatro vías, como he dicho. La primera de ellas en el Val di Melo, que es una vía de sobre 7 BMA, más o menos, semiequipada, larga, no muy mantenida en dificultad, pero con bastante interesante, ¿no? Después allí mismo hicimos otra de 7B limpia también, que esa nos salió a vista. Se pegó ahí el Pedro un largo apoteósico. Y luego hicimos una vía, hicieron, porque yo ya me volví, Pedro y Alex hicieron una vía más en Dolomitas, muy mantenida, bastante dura, de sobre 7B, 7B más a vista, y terminaron poniendo la guinda con un biote ya más alpino en el Pis Badile, de creo que 650 metros más o menos, bastante vertical y en condiciones ya más pesadas, de un acceso más difícil, en fin, más en plan alpino.
Rubén, bienvenido a Campo Base, te agradecemos que estés aquí con nosotros y tenemos conocimiento aquí en Campo Base que tú fuiste el creador, el ideólogo de ese plan andaluz de tecnificación de escalada, que sé que recientemente ya lo has dejado, pero iniciaste un camino que creo que está dando sus frutos, ha iniciado y especializado muchos jóvenes en la escalada. Cuéntanos este tema, ¿cómo se te ocurrió y cómo se está desarrollando?
Pues surgió por iniciativa de la federación. Fue José Durán, el presidente, el que me lo propuso. Estuvimos ahí un tiempecito dándole vueltas sobre cómo hacerlo y tal, y empezamos en el año 97 con él. Empezamos sin un duro, empezamos... pues como se empiezan las cosas, teniendo la suerte, además una suerte que en Andalucía, en España es única, aquí en Andalucía, que es la de obtener al cabo de un par de temporadas, o no sé si fueron dos o tres temporadas, el reconocimiento de la Consejería de Deportes. La Consejería de Deportes ahí nos arrima un presupuesto y ya pues empezamos a funcionar un poquito más en serio. Primero hubo una generación de chavales muy buena, muy fuerte, de los cuales muchos siguen escalando ya a un nivel muy alto. Y bueno, ahí estuvimos aprendiendo mucho sobre entrenamiento, creando lo que hoy es la instalación de aquí en la que entrenan, aquí en la Zubia, y sacando pues más o menos a los chavales para adelante, al principio con medios más precarios, pero luego ya bastante bien. Han salido chavales muy fuertes de ahí, han salido chavales que han sido campeones de España. Yo creo que lo mejor está por venir, porque hay ahora algún chaval por aquí que yo creo que promete mucho. No sé si está bien decirlo en la radio, pero creo que promete mucho. Y bueno, yo lo dejé, pero ahí sigue Carlos Sánchez con él. Si la federación se compromete con el tema, como lo estaba antes, y lo apoya como se merece, pues yo creo que tenemos futuro ahí, ¿eh?
El más capullo de mi clase, que elemento llegó hasta el parlamento, y a sus cuarenta y tantos años un escaño decora con su terno azul de diputado de gobierno. La fe de que ha triunfado su tripa, que ha engordado desde el día que un mujer le llamó su señoría y cambió a su mujer por una arpía de pechos operados. Y sin dejar de ser el mismo bruto, aquel que no sabía ni dibujarla o con un canuto, el superclase de mi clase, que pardillo se pudre en el banquillo, y
a sus 45 abriles patarile y a la cola del paro por no haber pasado por el aro. Vencido, calvo y tieso, se quedó en los huesos aquel día que pilló a su mujer en plena orgía con el miembro del miembro, qué ironía, más tonto del Congreso. Y sin dejar de ser el mismo sabio que para hacer poesía solo tenía que mover los labios. Y yo que no soy más listo ni tonto que cualquiera, a mis 40 y pocos tacos, ya ves tú, igual sigo de flaco, igual de calavera, igual que antes de loco por cantar el blues de lo que pasa en mi escalera. La más maciza de mi clase, que cintura cotiza la hermosura, y a sus 40 y pico toños hasta el moño del genio del marido, yo con otro menos aburrido. Tanto ha prosperado que un Jaguar ha estrenado el mismo día en que la divorció de la utopía un talón con 6 ceros que le había firmado un diputado. Y sin dejar de ser la seductora bruja que escondía bajo la falda una calculadora, y yo pobre mortal que no he gozado sus caderas, a mis 40 y pocos tacos, ya ves tú, igual sigo de flaco, igual de calavera, igual que antes de loco por cantar el blues de lo que pasa en mi escalera.
Capo va a ser tu puto encuentro a secuencia montañera.
Bueno, Rubén, y como consecuencia de la actividad esta que hablábamos de Italia, sé que recibisteis un premio. Aunque tú el premio ese como que pasaste un poquillo de él, ¿no? Y yo quiero que nos expliques aquí a todos no qué pasara, sino que... ¿Cómo se renuncia a un piolet de oro, macho?
No recibimos uno, recibimos dos. O sea, pues dos por mi parte, pero... Pedro Sotiales Corpas recibieron dos. Primero hicimos una escalada, que es la que comentaba ahí en el Cuálido, que es una pared que hay en el Valdimelo. La vía se llama Magic Line, y por esa actividad la Federación Española concedió un premio FEDME, ¿no? Ya no se llama Piolet de Oro, ahora se llama Premio FEDME, ¿no? Vienen a ser lo mismo, pero el nombre ahora es este. Antes había un Piolet de Oro único, ahora los premios FEDME. Antes había Piolet de Oro, Piolet de Plata, me parece, algo así. Ahora los premios FEDME son por disciplinas. Me parece que son, no sé si son 4 o 5 disciplinas las que hay. A la Magic Line, a esta actividad, en libre, con autoprotección, colocando la autoprotección, pues nos dieron el reconocimiento a la mejor actividad nacional de escalada en pared. Después de que yo me volviera, Pedro y Alex se fueron a... sin ninguna intención especial y un poco de manera improvisada, se fueron al Badire, hicieron esa otra actividad que he comentado antes, así un poquito más alpina, y por esa actividad les han concedido el premio FEDME de alpinismo europeo. Yo no quise participar en lo que me tocaba por dos motivos. El primer motivo es que no consideraba, en principio, no, cuando mandamos la información, la documentación a la federación, no pensaba que la actividad mereciera un reconocimiento de ese tipo. O sea, no la voy a menospreciar, es una actividad dura, pero no considero los premios FEDME de, no sé, algo más, algo superior a eso, ¿no? Nosotros no somos escaladores profesionales, somos pues escaladores amateurs, veníamos entrenando mucho y tal, pero no consideraba la actividad tan dura y tampoco veía lógico ser premiado por esa actividad, ¿no? Por otro lado, no es tan difícil renunciar a un piolet de oro, como dices, porque basta con conocerlo para tener argumentos para renunciar a él, ¿no? El Piolet de Oro visto desde fuera es algo muy, muy bonito. Yo no hablo mal de él, me parece algo estupendo. No creo que esté mal que exista ese reconocimiento. Hay muchos alpinistas que sí lo critican. Yo no creo que esté mal, creo que está bien que haya un reconocimiento. Creo que está bien que en nuestro deporte se premien actividades porque son disciplinas no competitivas y a mí me parece correcto. Pero creo que la gestión que hace nuestra federación respecto a esos premios no es la que se debería de hacer. O sea, creo que está bien que los gestionen, creo que está bien que los entreguen y que tengamos ese punto, esa vía de contacto con el Consejo Superior de Deportes, pero también creo que hay que prestar un poco más de atención al deportista que lo consigue, ¿no? Y no solamente atención en patrocinio económico, sino atención de otro tipo. Tú fíjate que cuando subió Alex Corpas a recibir los premios, le dieron un talón económico porque llevan una pequeña asignación económica a los premios, pero no se ha traído allí ningún trofeo. A mí eso me parece muy significativo. O sea, que tú ganes un premio, un Piolet de Oro o un premio FEME o como tú lo quieras llamar, que vayas a una reunión del GAME al Pirineo y que en esa reunión resulta que la ceremonia es pues algo un poquito chabacano, donde te dan un talón y te dicen sal corriendo prácticamente y que ni siquiera te entreguen una placa que llevarte a tu casa. Yo era lo que les decía, no, yo casi prefiero que me den la placa y que no me den los 1000 y pico euros que le dan a cada actividad, ¿no? Conociendo lo que para la federación significan este tipo de reconocimientos a nivel institucional, creo que se deja al deportista bastante de lado, ¿no? Creo que al final, en cierto modo, las instituciones se benefician de la imagen que podamos aportar los deportistas de cierta manera, ¿no? Y a mí no me parece correcto, ¿no? No me parece correcto y además tampoco lo veo tan importante. O sea, nosotros, gracias a Dios, no somos deportistas, otro tipo de deportistas que tienen siempre la mentalidad de la competición en la cabeza porque es su modo de deporte, su modo de hacer deporte, ¿no? Sino que es una historia un poco diferente y no lo veo algo que ni que te saque de pobre a estas alturas ni que sea justo, ¿no?
Muy bien, pues vamos a cambiar un poquito también el tema. Otro tema relacionado, ¿no? Porque está relacionado con el proyecto este que tenéis, Océanos de Roca. Quería saber que nos contaras un poquito cómo se engendra una actividad como la que os proponéis llevar a cabo este verano en la Esfinge. Y háblanos un poquito también del proyecto.
Bueno, el proyecto de Océanos de Roca es un proyecto ahora planteado 2 años, ¿no? Pedro y yo ya hicimos una actividad hace muchos años en Yosemite y ahora pues lo hemos retomado un poco también con la energía del Alex, ¿no? Que es un chaval joven que está muy fuerte, ¿no? Y empujando mucho. Nos planteamos una primera fase que ha sido la de este verano pasado y la segunda fase es la de Perú. No solamente tiene como objetivo la Esfinge, sino que tiene un segundo objetivo que es abrir una vía allí. Todavía no sabemos exactamente qué pared. La filosofía del proyecto es la de continuar fuera lo que hacemos aquí, ¿no? Porque a veces el alpinismo para un andaluz tiene el hándicap de que resulta difícil prepararte para escalar en hielo o resulta difícil prepararte para escalar en altura, ¿no? Y nosotros, cuando nos hemos dado un poco de cuenta de eso, pues hemos decidido explotar lo que tenemos aquí, que es la roca, y plantearnos objetivos de roca, ¿no? No de una manera muy seria y muy estricta, sino un poco como nos vaya surgiendo el año. Esa es la filosofía del proyecto. Por lo demás, pues esperamos hacer una vía en la Esfinge, en libre, que ronda el 7 a más o así, y después hacer, como he dicho, una apertura. Aunque no sé hasta qué punto cuando estemos allí el segundo objetivo será prioritario sobre el primero, ¿no? Ya lo veremos.
Rubén, aparte de este proyecto en el que estáis inmersos, que es muy interesante, creo que también andas metido en otro bastante trabajoso y que te está llevando mucho tiempo. Has estado hablando antes, nos has dicho que la mejor zona de escalada clásica en Andalucía son los Tajos de la Alcandora. ¿Y cómo lleva esa guía que sabemos que estás muy, muy implicado con ella?
Pues la guía está ya prácticamente terminada. La guía la termino de aquí a 1 o 2 semanas y se imprimirá por ahí por el mes de abril. Es un proyecto de documentación, más que una guía, ¿no? Para mí, aunque va a tomar forma en una guía y la federación, que va a ser quien la pague vía subvención de la Junta, va a sacar una tirada de unos 800 ejemplares, más o menos, que además van a ser gratuitos para federados y que solamente habrá que solicitarlos para que te los manden a casa. Para mí es un proyecto de documentación, porque en las Alcandoras hay, como he dicho antes, a fecha de hoy unas 72 vías, hay un par de vías que se están abriendo también ahora, y a muchas de ellas se les había perdido la pista porque gente que las abrió en los años 80, hay una época muy intensa de aperturas entre el año 78 y el 85 aproximadamente, pues esta gente luego al retirarse no han dejado un documento a disposición del público, ¿no? Han quedado vías, se sabe que existían. En cierto modo surgió una especie de mito sobre la escalada de las Alcandoras por la exposición, por la dificultad y tal. Y ahí yo lo que pretendo es recuperar todo eso. Lo que pretendo es recopilar toda esa documentación, que Alcandoras siga siendo lo que ha sido hasta ahora, que siga siendo una zona de escalada clásica, que se respete ese estilo de escalada, lo cual no significa que no pueda haber vías de escalada deportiva, porque ya las hay y porque tiene un gran potencial para vías equipadas, pero el objetivo era ese, el objetivo era documentar lo que hay, dar un poco el testimonio y dar la información a la gente que quiera hacer escalada deportiva, escalada con autoprotección.
Creo, corrígeme si me equivoco, que te has propuesto repetir todas las vías para luego publicar la guía. Eso es un detalle, para mi entender, a destacar, porque no todo el mundo que publica una guía se pega ese curro y coge la información de primera mano.
Es que en el caso de las Alcandoras no hay más remedio. O sea, en el caso de las Alcandoras, los croquis que había son apenas se han hecho repeticiones, ¿no? Salvo las vías más comunes, que se repiten bastante. Luego hay te sales de esas 4 o 5 vías y las vías están sin repetir. O sea, yo últimamente he hecho varias vías del año 82, 83 y han sido la primera repetición que se ha hecho de ellas, ¿no? No hay croquis. Contactas con los aperturistas y ya no se acuerdan de nada, no, quizás te puedan pasar una línea sobre una foto de por dónde creen recordar que va la vía, pero realmente es que no había otra manera. Hay algunas, las que más se repiten sí, pero bueno, yo esas ya las tenía hechas todas, ¿no? Entonces, la idea era decir, bueno, vamos a hacer un croquis serio, si que dure lo que dure, ¿no? Allá hay 72 vías. Yo, pues, he hecho casi todas, me quedan algunas todavía, porque de la zona de las Alcandoras chicas me quedan todavía 7 o 8 vías por hacer, pero claro, era lo mejor. La graduación también era graduación UIA de hace muchísimo tiempo, entonces a mí me ha pasado en meterme en vías que marcaban grado cuarto y encontrarte largo de 6 a más o cosas así, ¿no? A lo mejor meterte en una vía en un momento dado en solitario y encontrarte con problemas. Entonces yo creo que un poquito la fama y el mito les venían por ahí, por esa falta de información, ¿no? Yo quiero romper eso. A mí me gustaría que la gente fuera a las Alcandoras, que la gente escale, que la gente aprenda lo que es la escalada clásica, a valorar el sitio, porque es un sitio de verdad increíble, un sitio precioso, y romper con la trayectoria esa de endogámica del lugar, ¿no?
Rubén, ¿se respeta la escalada clásica en Andalucía o se hacen barbaridades?
No me atrevería a decir que no se respeta la escalada clásica, pero sí que se hacen algunas barbaridades, ¿no? Yo creo que el tema de la escalada clásica, más que una falta de respeto, de lo que adolece es de una falta de información. Yo creo que la gente desconoce la escalada clásica. Si lo piensas, si lo analizas un poco, el número de escaladores que había en Andalucía cuando solo había escalada clásica, pues era límite, era muy bajo, ¿no? Era muy pequeño. Ahora, la mayor parte de la gente que escala lo que hace es escalada deportiva. Y eso está muy bien, ¿no? Está muy bien. Pero creo que es gente yo también empecé así, ¿no? Que hemos empezado a escalar sobre vías equipadas y no se nos ha dado un testimonio de lo que es la escalada con autoprotección, ¿no? Entonces, es como se ha quedado como un mundo aparte, un mundo en el que no hay gente que te inicie, es muy difícil empezar, Y eso crea un desconocimiento que es lo que hace que a veces pues se reequipen vías de escalada clásica porque se piensa que son una locura. Se sigue teniendo un poco la visión esta del machote que va a escalar con fisureros para demostrar que por dónde se sube y para hacer una especie de hazaña, ¿no? Lo cual es algo absurdo. Y entonces, pues, creo que hace falta una labor un poco de... No de concienciación, porque yo creo que la gente, cuando hablas con ellos, sí, la gente lo entiende y entiende que es un estilo que hay que respetar y tal, sino simplemente de divulgación, ¿no? De divulgación de la escalada limpia.
The snow is snowing, the wind is blowing, but I can't weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. I can't remember a word. December, just watch those icicles fall. What do I care if icicles fall? I've got my love to keep me warm. Off with my overcoat, off with my glove. I need no overcoat. I'm burning with love, my heart's on fire. The flame grows higher, so I will weather the storm, storm, storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm.
La escalada deportiva y la escalada clásica tienen unas diferencias fundamentales. Una de ellas es que no es lo mismo caerse de un parabol que de un fren o de un empotrador. Explica al público, a los oyentes, cómo va este tema.
Bueno, es la única diferencia que hay entre la escalada deportiva y la escalada clásica. O sea, las dos son escalada, en las dos lo que importa es el movimiento, en las dos lo que importa es que hay una persona progresando por la pared con manos y pies, hablando siempre de escalada libre. La diferencia fundamental, pues claro, evidentemente la cadena de protección. Tú en una vía de escalada deportiva tienes todos los seguros puestos. Si el equipador lo ha hecho bien, tienes la seguridad prácticamente garantizada, si no haces ninguna tontería. Mientras que en una vía de escalada clásica puedes encontrarte en situaciones de exposición, ¿no? Puedes hacer escalada clásica ante una exposición tan baja como la que hay en la escalada deportiva, prácticamente sí. O sea, nunca va a ser igual, pero puedes hacer vías de escalada clásica de exposición muy baja. La diferencia es que hay momentos en los que pues puedes encontrarte con que no es así, ¿no? Y eso tienes que diferenciarlo Hay momentos en los que no te podrás caer, quizás, pero ahí es donde juega el papel la experiencia y el autocontrol, más que en la escalada deportiva, ¿no? Hay más importancia en el tema técnico a la hora de colocar los emplazamientos de los que te aseguras y a la hora de controlar tus propios miedos, porque aunque en la escalada deportiva también existe la caída más latente que en la escalada clásica, pero en la escalada clásica o con autoprotección, como yo prefiero llamarla, pues el tema del aseguramiento implica que en todo momento tienes que tener en la cabeza muchos factores tácticos, ¿no? Tácticos de lo que colocas, de dónde lo colocas, del roce que tienes con la cuerda a la hora de escalar y de conocimiento técnico de lo que te aguanta un fisurero, ¿no? Porque muchas veces tienes que conocer también la roca para saber lo que te puede aguantar, hasta qué punto puedes arriesgar y ese es el juego de la escalada clásica, ¿no?
Rubén, ¿qué impacto ambiental tiene la escalada? Y sobre todo si los escaladores tienen conciencia ambiental, cuéntame un poco el tema.
Siempre nos hemos vanagloriado bastante de que éramos los que más cuidábamos el monte, como cuando hablas con un cazador, ¿no? Yo tengo mi reticencia al respecto. Yo pienso que los escaladores no son demasiado respetuosos con el medio ambiente. Vamos, yo he visto cosas que me hacen pensar así, ¿no? Y no por los equipamientos, que a mí me parece que no son tan agresivos, sino por otras cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, pues veo a la hora de limpiar las vías que se limpian paños de roca que son importantes, ¿no? Para la vida que alberga esa pared. Lo veo más agresivo que equipar una placa lisa donde no hay nada, ¿no? Creo que faltan, a lo mejor, algunos criterios de objetividad. Porque a veces hablamos del magnesio, no sé qué impacto sobre la naturaleza puede tener el magnesio. O sea, un impacto visual sí, para el turista que va a un sitio puede tenerlo, pero para la vida del ecosistema, pues no sé hasta qué punto el magnesio puede representar un problema, ¿no? Tampoco creo que los equipamientos, si se hacen correctamente, si no se sobreexplotan las zonas, sean perjudiciales. Creo que, por ejemplo, para el tema de aves, pues no se suelen respetar a veces la nidificación.
Exactamente, el periodo
de los periodos de cría. Uh-huh. Hay sitios donde la gente tiene mejor conciencia, como creo que pasa aquí en Los Vados, ¿no? Que la gente sí respeta eso más y tal. Pero hay otros sitios donde no, donde la gente no lo respeta directamente. No lo respeta y lo ves que no lo respetan. En las paredes más grandes, a la hora de abrir vías, pues se tira piedra de una manera a veces mucho mayor de lo necesario. La apertura de caminos a veces también es dañina. Y son cosas en las que pasamos por alto y no nos damos cuenta. Yo creo que el escalador no es tan respetuoso. No es que no sea respetuoso, pero no es tanto como crees.
Como debiera.
Creo, sí. Uh-huh. Mm.
Rubén, volviendo al tema de antes, que me ha dejado con una duda, hablando de la divulgación de la escalada clásica en Andalucía, ¿hay alguna guía que los escaladores andaluces puedan ver, puedan leer, puedan conocer sobre la escalada clásica en Andalucía?
No existe ninguna. No existe ninguna. Ahora está ahí Pedro con su blog sacando reseñas. Yo animo a la gente a que se las envíe. La dirección es sotoclim.blogspot.com y él está haciendo sobre todo de la zona de Málaga, pero creo que que entre la poca gente que hacemos escalada clásica en Andalucía deberíamos de hacer algo así, deberíamos de hacer algún tipo de documento, ¿no? Para que la escalada clásica siga existiendo, porque pese a lo que la gente piensa, cuando equipas una vía de escalada clásica, deja de ser de escalada clásica. O sea, aunque tú la hagas sin chapar esas chapas le están quitando sentido a la vía de escalada clásica, ¿no? ¿No? Para mí no tiene mucho sentido estar haciendo una vía en la que el juego es táctico, de exposición y es un juego mental y en la que tienes al lado un montón de paraboles, ¿no? Yo creo que es una trivialización de la esencia de la escalada clásica. Entonces, creo que sería bueno que existiera ese inventario y que la gente pues lo valorara, igual que se valora el bloque y la gente no, pues, no equipa bloques o no pica cantos en un bloque, ¿no? Sino que los respeta como son. Ahora mismo no existe nada por el estilo. La zona de Jaén lo va a tener dentro de poco en las Alcandoras, porque es la que voy a sacar yo. No solo de lo que se va a publicar, que son solo las Alcandoras grandes, sino también de las Alcandoras chicas, porque son finca privada y el propietario no ha querido que se publiquen. El inventario, de todas maneras, está hecho de la misma manera en la que se van a publicar las Alcandoras grandes. Y más adelante, pues espero hacerlo también de las zonas que quedan en Jaén limpias. Vamos, que a fecha de hoy es el Mingo, ¿no? Los tajos del Mingo.
Pues ojalá se lleve a cabo este trabajo de documentación y dentro de poco tengamos una guía de clásica en Andalucía. Porque ¿cómo se presenta el futuro de la clásica en Andalucía?
No lo sé.
Un poco incierto, quizás.
No lo sé. Yo creo que en general el futuro del deporte pasa por socialización, ¿no? El deporte se considera hoy cada día mejor en función de cuánta más gente lo practica. En el caso de la escalada, ese papel lo lleva a cabo la escalada deportiva. Yo creo que la escalada clásica tiene muchas cosas que la pueden hacer muy interesante, pero creo que no tiene vías de divulgación. Entonces veo difícil el futuro de la escalada clásica. En esta zona que yo conozco mejor, que es la zona de las Alcandoras, a lo que se tiende no es a abrir vías de escalada clásica, a lo que se tiende es a abrir vías de vías equipadas, ¿no? Vías de pared, pero de escalada deportiva, vías equipadas. En casos en los que la roca no admite la escalada clásica y en casos en los que sí la admite, en los dos casos. Entonces, claro, no hay aperturistas apenas, estamos muy poca gente que sigue abriendo vías de este tipo, con lo cual se expande poco y, sin embargo, sí que se reequipan algunas vías, con lo cual las que había cada vez son menos, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en Jaén, en La Mella, que había un montón y las han equipado todas. Entonces yo no lo veo bien, vamos, lo veo bastante mal. Y el motivo de hacer la guía ha sido eso, vamos. El móvil fue 90% fue ese.
Que la gente tuviera claro que por ahí va una vía de escalada clásica. Que no dijera, coño, mira qué línea más guapa. Vamos a meter aquí una ristra de chapas y vamos a subir para arriba, ¿no?
Claro, sí, sí, totalmente. Es preservar eso que hay ahí, ¿no? Que no pase como ha pasado en otros sitios, donde ahora hay vías que quizás hace más gente, pero sacrificando todo un estilo de escalada. Mira, antes me preguntaba Pablo lo de el respeto al medioambiental y tal, ¿no? En las Alcandoras está prohibido equipar porque es parque periurbano y las aperturas que se hacen ahora son aperturas con mucho equipamiento, no te puedes imaginar. O sea, en una zona de escalada deportiva eso no podría suceder, ¿no? Porque pues, ahí hay, no sé, hay largos de 30 metros que tienen 30 chapas prácticamente, Entonces, a lo mejor estamos respetando otras cosas, pero en una zona donde no se debería equipar o donde, sin ponernos muy estrictos, podrías poner algo donde haga falta, ¿no? Pues se están haciendo aperturas de ese tipo, ¿no?
Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Lorenzo Arriba. Vamos a conversar con él sobre su libro de Sierra Nevada en esquí. Buenas noches, Lorenzo. Gracias por atender nuestra llamada desde Campo Base. Estamos encantados de que quieras compartir con nosotros unos minutos. Lo que nos ocupa hoy es tu libro, ese libro que publicaste allá por el 1994, la primera edición de Desnivel. Y un libro que tiene unas 170 páginas, se titula Sierra Nevada en esquí, 96 itinerarios para esquí de montaña. ¿Cómo se te ocurrió escribir este libro?
Bueno, pues no sé, llevábamos mucho tiempo andando por la sierra, siempre se habla de si hay guía o no hay guía. Cuando vamos por ahí a algún sitio que no conocemos, recurrimos a las guías de la zona y la agradecemos. Y bueno, de alguna manera en el prólogo del libro lo conté, ¿no? Tampoco lo tenía muy claro porque también a veces da cosa, ¿no? Hacer una guía y contarlo todo, pero bueno, al final pues me decidí también si no las guías se iban a hacer de todas maneras y pensamos que una guía que contara las cosas con una visión de respeto a la montaña, acercándose a la montaña desde abajo con su distancia, que podía tener también su encanto, su interés, un aliado de la montaña.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuánto tiempo te llevó su realización?
Pues yo me acuerdo que eso no empezaba nunca y cogí un mes de permiso y me dediqué a eso y ya a partir de ahí arranqué. Y bueno, y luego ya pues a lo largo de una temporada y un poquito de otra pues pude hacerlo.
¿Qué es el esquí de travesía? Explícalo porque habrá oyentes que bueno habrán oído hablar, pero sobre todo la gente lo que tiene conocimiento es el esquí de la estación de Sol y Nieve.
Bueno, el esquí no, cuando se inventó no era para practicarlo en las estaciones de esquí y con sus negocios derivados. El esquí es un medio de desplazamiento en la nieve y se ha utilizado pues para eso, ¿no? Para recorrer los territorios nevados y uno de ellos son las montañas. El esquí en invierno es una herramienta muy útil para desplazarse y para subir cumbres, luego a veces pues regala unos descensos maravillosos, igual que se pueden tener en el esquí alpino, en el esquí de pista, pero con nieves distintas, con nieve virgen, y es sobre todo eso, ¿no? Una herramienta para hacer montaña, para recorrer montaña.
Sí, la diferencia, digamos, principal estaría en las fijaciones, ¿verdad? Y un material que se llama también pieles de foca. Explica a los oyentes cómo va este tema.
La diferencia fundamental es que tiene cuesta arriba, que el otro esquí solo tiene cuesta abajo.
Bueno, cuesta arriba es con remonte, ¿no? Y a veces hasta se cae, ¿no? Ya hemos visto lo que ha pasado, desgraciadamente, bueno, hace unos días.
El esquí de montaña lo que tiene es que la montaña, la altura se la gana uno mismo subiéndola, partiendo de los valles poco a poco, igual que con una caminata, solo eso que caminamos con esquí. Y para subir con los esquís pues recurrimos a unas ataduras especiales que nos dejan el talón libre, parecido al esquí de fondo, y una cosa que cubre la suela, que en un principio eran pieles de foca originales, ahora son sintéticas, que es pues bueno un adhesivo que lleva un pelo orientado en un sentido que se adhiere a la nieve, deja deslizar hacia adelante pero no hacia atrás, y eso nos permite arrastrar el esquí y sin resbalarnos pues y progresando hacia arriba.
Veo en tu libro, pues, además lo tengo personalmente desde hace mucho tiempo y para mí es un referente, me ha enseñado muchos rincones de la sierra, acceso a pistas, es un libro muy completo. Veo que lo dedica a Belén y a Belencilla. ¿Cómo compagina la familia y la montaña?
Bueno, hay que tener cuidado. No siempre es fácil. Ahora más que antes, ¿no? Hay veces que la montaña es muy absorbente y uno a veces no se da cuenta y se puede pasar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo ahora lo que sí hago es... del fin de semana pues a lo mejor dedico un día a la montaña y otro más a la familia y hago muchas escapadas de madrugada. Se puede hacer montaña interesante madrugando mucho, subiendo un pico y volviendo pronto, ¿okay? Y sobre todo aquí en Sierra Nevada, que tenemos todo tan a mano y que casi todos los picos son accesibles en el día y en poco tiempo, ¿no? Y más en invierno con los esquís, la verdad es que se puede ser muy rápido subiendo y bajando a un pico. Yo creo que el truco está en eso, en reservar días para otras cosas que no sea la montaña y luego además en hacer montaña madrugando mucho y volviendo pronto, que casi no te cuenta el día.
no te cuenta. ¿Recomienda una ruta para iniciarse? Hay gente que quiera introducirse en este mundo. ¿Cuál sería un primer itinerario para conocer y tener las primeras sensaciones en el esquí de travesía?
Hombre, hay que hacer cosas fáciles y en buenas condiciones, ¿no? Porque ya no basta solo decir este o tal, este sitio o este otro, ¿no? Sino además en unos días buenos, ¿no? Yo creo que la cosa ideal es, pues, en primavera, con buena nieve, nieve transformada, sin condiciones duras, sin pendientes fuertes y sin riesgo, y bueno, en las zonas quizás más clásicas, pues las lomas suaves, el Cerro del Caballo es un buen sitio para empezar, en el Marquesado, por el Puerto La Ragua, hay también buenos paseos para iniciarse. Yo creo que lo que hay que buscar sobre todo es eso, que haya buenas condiciones, uh-huh, en sitios suaves y sin muchos riesgos para empezar poquito a poco.
Y para los que ya estamos más metidos en este mundo, recomiendan una ruta para este fin de semana en concreto, teniendo en cuenta las condiciones actuales de la sierra. Tenemos una temporada de muchas nevadas, ahora está volviendo a nevar. ¿Qué zona nos recomendarías para hacer una ruta este fin de semana?
Bueno, a veces es difícil, con lo que está cayendo de ayer y de hoy. Hay mucha nieve, ha caído otra vez medio metro de nieve. Lo que no sé es lo que va a pasar esta noche, porque se está levantando viento y no sé cómo quedará, pero ayer nevó sin viento y en general estaba toda la sierra muy bien. Yo creo que se puede ir a cualquier parte. La clave también está muchas veces en que las pistas no estén obstruidas por la nieve, si ha nevado muy bajo, uh-huh, pero creo que no está nevando tan bajo y por lo menos hoy a mediodía llovía en Prado Llano, no, ahí por la mañana había estado nevando. Entonces, quizás los accesos no van a ser complicados y se podrá ir a casi cualquier parte. Es una buena época para ir a la cara sur.
A la Alpujarra, ¿verdad?
Sí, la cara sur, bueno, tiene en esta época, es más aprovechable, quizás.
Sí, que luego cuando llegue el calor se va ahí y ya no vamos a poder... Uh-huh. Pues bueno, Lorenzo, recomendamos desde aquí, desde Campo Base, tu libro, porque yo creo que es un referente desde que lo publicaste hasta ahora para practicar el esquí de travesía, incluso, como ya he dicho antes, para conocer los accesos de carriles, de pistas a distintas zonas de la montaña. Te agradecemos que nos hayas dedicado estos minutos y a ver si en otra ocasión podemos contar contigo aquí en el estudio.
Nada, encantado de hablar con vosotros.
Un saludo.
Hasta luego.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Hoy en Ecos de Montaña os traemos una reflexión de un amigo de la radio que también es un apasionado del monte y de la montaña. Aquí va la reflexión de Luis Manuel Muros.
La montaña es antigua y poseedora de viejas creencias. Antes se suponía que era la morada de los dioses y escalera hacia el cielo de las divinidades místicas. Afortunadamente todavía hoy es dueña de secretos sin descifrar y solo permite su acercamiento a aquellos que la comprenden y entienden. Este pacto místico no escrito entre los hombres y la montaña se está incumpliendo porque con las últimas actuaciones de los humanos se sube muy cómoda y rápidamente y ello es muy peligroso ya que no todo el mundo está preparado para enfrentarse a ella y el más débil es siempre quien paga el tributo. ¿Por qué? porque la naturaleza de la que forma parte la montaña, ese ente que ofrece tanto, también se lo cobra, para poder seguir con ese ciclo, esa rueda de la vida. Vida constante, que implica que el más fuerte es siempre quien perdura.
Rubén, a colación de esta pequeña reflexión, hablaba del más débil, el más fuerte, que a veces en la montaña se cobra un tributo. Tu experiencia como escalador, explica cómo se puede realizar un rescate cuando uno está en una vía de largo, de clásica, con solamente con tu compañero de cordada.
Pues muy mal, muy mal. O sea, no sé si explicarlo. Creo que a veces nos hacemos una idea errónea de la caída, ¿sabes? De la caída escalando. Pensamos en los metros que tienes de caída, pero no piensas realmente en cómo es la caída cuando te caes en una vía larga, sobre todo en una vía desequipada, que además suelen ser líneas de un corte menos limpio, ¿no? Porque tú tienes una caída larga en una vía muy vertical o en un desplome y, bueno, pues en principio no vas a tener muchos problemas. En una vía de escalada clásica típica, lo normal es que tengas repisas, que tengas diedros, que tengas esquinas, que tengas ángulos cortantes. Todo esto lo tienes que prever cuando escalas, ¿no? Eso requiere una experiencia que no se consigue rápidamente. Se tarda tiempo en aprender a hacer esto así. No se tarda mucho en verlo, pero sí en hacerlo de verdad así. Y al principio la escalada clásica puede ser más arriesgada por este motivo. En el caso de tener una caída grave en una pared, pues más te vale lo primero llevar un buen compañero. Eso, porque probablemente sea quien te solucione la papeleta, ¿no? Si tienes cobertura telefónica, puedes llamar a un servicio de rescate. Un servicio de rescate no te va a sacar de una pared, no de una gran pared, sino de los tajos de las Alcandoras. No te va a sacar un equipo de rescate en una hora, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco. O sea, te puedes pasar perfectamente 20 horas o un día completo hasta que te puedan sacar de allí y dependiendo siempre de a quién llamen, ¿no? Aquí tenemos un servicio de rescate que funciona, creo, bastante bien. Pero, bueno, es más complicado de lo que la gente piensa, ¿no? Bajar una persona de la pared es bastante más complicado de lo que en principio puede aparecer. Se puede acceder por abajo, se puede acceder por arriba, pero todo requiere una logística que tarda tiempo en ponerse a disposición en el lugar, ¿no? Durante todo ese tiempo depende de ti mismo, según las condiciones en las que estés, y de tu compañero. Entonces, creo que toda persona que haga escalada en pared tiene una cierta responsabilidad con ese tipo de formación, ¿no? Con la formación en autorrescate. Porque a veces venimos de la escalada deportiva y creemos que la escalada en pared es lo mismo, solo que va un largo detrás de otro, ¿no? Y creemos que la escalada clásica, como el largo marca 6B y nosotros pues hacemos bastante más, no nos va a dar muchos problemas. La realidad es otra, totalmente distinta. Cuando llegas ahí te das cuenta de que la dificultad es de otro tipo, pero tienes que enfrentarte a ella. Y yo he visto casos pues muy duros, ¿no? Yo he visto gente en el Naranjo de Bulnes, en manga corta, escaladores deportivos, gente fuerte, pues ser sorprendidos por una tormenta y tener problemas muy graves, ¿no?
Bueno, Rubén, pues desde aquí, desde Campo Base, te agradecemos que hayas compartido con nosotros estos minutos de charla. Creo que es muy interesante. Aparte del don de la escalada, tienes el don de la palabra y esperamos compartir contigo otros momentos. Te despedimos, aunque bueno, dentro de un rato nos va a dar el tiempo como chico del tiempo hoy en Campo Base.
Muy bien, gracias.
Sing like a bandit, stealing time underneath the sycamore tree. Cupid by the arson, Valentine's to my sweet lover and maid. Slowly but surely, your appetite is more than I can do. Sweetly, softly. Well, to kiss and tell her wishing well, a crocodile she's safe.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Continuamos en directo cuando son algo más de las 10, aquí en Campo Base, en el 99.1 de Radio Tura FM. Ahora estamos con Pablo Galdo. Buenas noches, Pablo.
Buenas noches, oyentes, ¿qué tal?
¿Qué nos trae en tu montaña sostenible?
Pues mira, hoy vamos a hablar un poquillo del tejón, ¿eh?, y de la primavera de Sierra Nevada, que no es la estación, sino una planta que es de las primeras que empiezan a mostrar sus flores ya por este tiempo.
Pues vamos adelante y a ver qué descubrimos de ese tejón.
Pues veréis, los tejones son fuertes y macizas y poderosas criaturas que llegan a pesar hasta 25 kilos, aunque su peso habitual no supera los 15. Tienen algo de oso, tal vez por su aspecto pesado y torpe, y lo torpe de su corpachón, pero aunque son muy ágiles, y esa marcha plantígrada, o incluso las poderosísimas uñas de las extremidades anteriores, que realmente recuerdan a los úrsidos por sus dimensiones relativas. El cuerpo es ancho y bajo, con aire aplanado. De punta del hocico a base de la cola, miden unos 90 centímetros, teniendo la cola aproximadamente un palmo. Las patas delanteras, y no solo las uñas, son fuertes y desarrolladas, más desarrolladas que las posteriores, como adaptación a la actividad excavadora. La cabeza es triangular, con orejas pequeñas, y el pelo que lo recubre es blanquecino, con dos llamativas listas negras, desde el hocico al dorso de la oreja, cubriendo los ojos a modo de antifaz o máscara. El resto del pelo del cuerpo, largo y fuerte, usado antiguamente desde hace mucho tiempo para hacer brocha de afeitar, es grisáceo y más o menos plateado. Lo vamos a poder encontrar en casi todos los ecosistemas de la sierra, desde la zona de monte bajo, estepa e incluso en terreno de cultivo donde existan zonas baldías, que es las que usarán para hacer las tejoneras y sacar adelante sus pequeñitos. se ha detectado incluso por encima de los 2.000 metros de altitud, que no es desdeñable. La aura o tejonera son con frecuencia una complicada red de cámaras y galerías subterráneas que pueden tener una, dos, tres o hasta 50 bocas y salidas al exterior. Junto a estas bocas llama la atención las acumulaciones de material extraído al excavar, ¿no? Con frecuencia una de las galerías conecta con cuevas naturales, de modo que los espeleólogos han encontrado huellas e incluso esqueletos de tejones a grandes profundidades. Además, se conoce la historia de un perro introducido en una de las bocas principales de una tejonera que apareció pasado un buen rato al otro lado del cerrillo donde estaba la tejonera, habiendo recorrido bajo tierra aproximadamente unos 90 metros. Con respecto a la cámara, diremos que siempre hay algunas, las principales, que tienen un volumen bastante grande, que pueden albergar incluso una persona de pie. Presentan abundante material en el suelo, ¿no?, con pelo, paja, hierba y otros materiales vegetales a modo de lecho. En tiempos fríos, como estos dos que llevamos en este invierno, el metabolismo de los tejones disminuye ligeramente y los animales pasan gran parte del tiempo durmiendo, semialetargados, sobreviviendo gracias a sus reservas de grasa. No obstante, por nuestras latitudes, su letargo no es muy profundo, pudiendo despertarse en mitad del invierno con necesidad de beber o de alimentarse, y eso explicaría las huellas que encontramos a veces en la nieve, ¿no? En estos días los tejones deben despertar, pues los machos empieza el celo y los machos empiezan a ponerse nerviosos y muy activos, con carreras y ruidosas amenazas, requiriendo a la hembra para la cópula. Esta, la cópula, según algunos autores, es muy ruidosa y según otros es silenciosa. Lo que sí se está constatado es que puede durar de un minuto incluso a llegar a la hora, ¿no? Durante esta cópula el macho muerde el cuello y zonas próximas de la hembra, y bueno, el periodo de gestación le llevará aproximadamente 2 meses, y ya más adelante hablaremos, cuando nazcan estos cachorrillos ya hablaremos de ellos.
Interesantísimo, Pablo. ¿Y esa planta que nos traes, qué es?
Pues verás, es una de las primeras plantas que se ponen en floración en Sierra Nevada. Se lo conoce como la primavera de Sierra Nevada, y su nombre, su latinajo, su nombre científico es Primula elatior, subespecie Loftuosei. Es una planta perenne, con hojas parecidas a las lechugas, verdes y arrugadas, con el margen irregular y forma ovalada o elíptica, como la punta de una lanza redondeada. Sus flores son muy llamativas, van en grupo y son de color amarillo con el centro anaranjado, que la hace muy distintiva. En conjunto miden unos 30 centímetros. Bueno, esta especie es endémica de Sierra Nevada, de la Sierra Ofilabre y de Baza, y se encuentra entre los 1.500 y los 2.600 metros de altitud, en pastizales húmedos, sobre suelos profundos, en riberas de ríos, regatos y acequias más naturalizadas. En estos días ya están en flor por la cota de 1.700, de tal manera que poquito a poco irán abriéndose las de cotas superiores. Sus principales amenazas son el pastoreo, el sobrepastoreo, que se come los frutos, suponiendo su fructificación una cuestión de suerte más que otra cosa, ¿no? Y luego las canalizaciones de agua, que ponen en riesgo los escasos ecosistemas donde se desarrollan. Jesús, nada más. El miércoles que viene nos oímos.
De acuerdo, muy didáctico, y hasta la semana que viene, Pablo.
Venga, hasta luego.
¡Saludos para Campo Base!
Félix Caballero, desde la Sierra Subbética, nos trae el tosal del cartujo.
Con su altura de 3.152 metros, el tosal del cartujo se encuentra situado al oeste de Sierra Nevada. Forma, podemos decir, un nudo en el que se encuentran varias lomas o crestas. Peña Madura por el oeste, la arista de los Tajos de la Virgen por el este, la loma de Tajos Altos por el sur y hacia el norte la quebrada arista del Cartujo. Esta arista es la que hoy nos va a ocupar. Tiene una ascensión bastante entretenida, no llegando a ser extremadamente expuesta, aunque así exigente físicamente si queremos hacerla como actividad de un día. El inicio de la arista tiene una aproximación larga. Si salimos desde el albergue universitario, tenemos que llegar hasta la estación de Borreguiles y luego coger la pista que nos lleva hasta el Telesilla de la Laguna. Desde allí nos queda un continuo sub y baja por un terreno desigual, hasta ponernos en la base del primer corredor de nieve que nos conduce a la arista. Para esta aproximación necesitaremos unas 3 o 4 horas de marcha. La arista la podemos iniciar por alguno de los corredores de poca inclinación que hay en su base. Una vez superado, nos encontramos en el filo de la arista. A partir de ahí, tenemos que ir avanzando sobre el lomo, que poco a poco va teniendo más patio a sus lados. Se suceden corredores, trepadas, flanqueos, destrepes, hasta llegar a un paso en el que hay instalados varios cordinos para efectuar un rappel. Este rappel es evitable si destrepamos varios metros, pero en este caso la actividad perdería parte de su gracia. El rappel es corto, tiene unos 8 o 10 metros aproximadamente, y nos deja en un collado que generalmente se encuentra bastante helado. A partir de aquí tenemos dos opciones: o bien descendemos unos metros por un corredor y luego hacemos un flanqueo hasta coger el lomo más suave que nos lleva a la cima, o escalamos una fisura chimenea que nos encontramos de frente nada más acabar el rappel. Todo esto depende, claro, del ambiente que nosotros queramos darle a nuestra actividad. A partir de aquí ya la ascensión se suaviza y progresamos por un terreno más asequible hasta la cima del cartujo. El descenso se puede hacer por varios caminos. Podemos descender directamente hasta el circo que se forma en el cartujo hacia el norte, o bien tomar la cresta que lo une con el Elorrieta y bajar por su ruta normal. De todas formas, un camino largo de vuelta, teniendo en cuenta que la actividad que hemos realizado es dura, por lo que hay que enfrentarse a ella en una forma física buena. Como en todas las sesiones que hemos comentado en otros programas, hay que llevar un poco de todo en cuanto al material. Aunque la mayor parte del recorrido se hace sin asegurar, es recomendable llevar algún seguro para roca o hielo, aparte de lo ya que es indispensable: piolets, crampones, el arnés, casco, un descensor, cuerda, etc. Podemos suavizar esta actividad haciéndola en dos días. Aproximamos en un día y aprovechamos esa tarde para practicar en alguno de los canutillos que hay allí por la base, y el segundo día ya realizamos la ascensión de la arista y hacemos la vuelta. Pues nada, os recomiendo esta ruta y espero que la disfrutéis al máximo, como yo siempre he hecho. O eso creo, porque los ratillos de pasarlo mal lo he borrado ya de la memoria.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Hoy en la Agenda Montañera recuperamos la segunda parte de la entrevista que trajimos el pasado programa sobre la sexta travesía Granada-La Costa que se celebró el 21 de febrero. Continuamos conociendo a distintos participantes de esta sexta travesía Granada-La Costa. Conmigo Rafael
Pérez Torrejón.
¿De dónde viene usted?
Yo vengo de Madrid, Alcalá de Henares.
¿Y cómo se llama el club en el que está inscrito y dónde va a participar en la travesía?
El Club Tritón de Prado del Rey.
Don Rafael, ¿cuántos años tiene usted, si no hay indiscreción?
No, tengo 69. El día 1 de mayo cumplo 70.
¿Y desde cuándo está usted metido en el mundo este de la montaña, las travesías de resistencia y demás?
Pues a raíz de jubilarme, en el 2003.
¿Qué está encontrando desde ese año 2003 en este tipo de actividades?
Pues muy buena compañía, muy sano, muy bonito la montaña y bueno, me gusta mucho lo que estoy haciendo ahora. Una cosa que nunca la he podido hacer y bueno, y ahora la estoy haciendo y muy contento.
¿Cómo prepara usted este tipo de pruebas? Porque son pruebas de larga duración, son muchas horas, muchos kilómetros y cualquier persona no puede aventurarse a hacer una prueba de este tipo.
Bueno, yo la cosa que empecé, cuando me iba a jubilar, un hijo mío me dijo que iba a hacer los 101 de ronda, lo que organiza la Legión, que era muy bonito, y yo le dije que me apuntara, me tomó un poco por loco, yo le insistí, Entonces me apuntó y empecé a entrenar yo solo. Llegué a hacerme 72 kilómetros solo antes de hacer la prueba del 101 y al final lo conseguí en 21 horas 22 minutos.
Digamos que ese fue el comienzo donde usted se dio cuenta que era capaz de hacerse lo que se proponía.
Exactamente, y luego ya ahí la primera travesía de resistencia que hice fue la de Cabra, la de Córdoba. Salí bien, creía que sería a lo mejor porque me dijeron que era muy difícil, pero bueno, terminé esa y ya todas las que he hecho a partir de ahí me he apuntado casi todas. Este año pasado he hecho todas menos la de Málaga.
Me ha llamado la atención esa travesía de Cabra porque precisamente yo soy de allí y tengo muy buenos momentos en esas travesías. ¿Qué recuerda usted de aquella travesía, primera travesía que hizo en Cabra en la Sierra Subbética?
Pues lo mejor de todo, como fue la primera, pues la armonía que había, sobre todo por la parte de la organización, ¿no? Ahí ya empecé a entablar conversaciones con uno, iba hablando con un grupito, sobre todo los que iban organizando, y muy bien, muy bien.
Y hay muchos jóvenes que no son capaces de hacer esto. Creo que podría mandarle un mensaje a esos adolescentes y jóvenes que no saben qué hacer con su tiempo libre y que a lo mejor aquí podrían encontrar una buena afición y una buena actividad.
Bueno, yo creo que sí, sí saben, el que quiere sí sabe lo que tiene que hacer. Hay gente que no se le puede decir nada, porque yo inclusive salgo a entrenar por la mañana muy temprano y algunos que vienen de la movida pues se ríen de mí y tal, y yo le digo que bueno, que piense un poco lo que están diciendo o están haciendo, porque a lo mejor no llega a mi edad.
Seguimos aquí en el pabellón, ahora estamos con un grupo de montañeros que por lo que veo están cogiendo fuerza. Ahí veo un tupperware de espagueti, bocadillo de tortilla patata, de todo un poco, porque a las 3 de la mañana hay que empezar a funcionar. A mi lado está Julián García Moreno. ¿De dónde vienes, Julián?
Pues venimos de Cabra, de la provincia de Córdoba, del Club Sima 2000.
Me suena a mí eso. ¿Cuántos venís a participar en la prueba?
Pues venimos a participar 10 miembros del club. Y bueno, por primera vez este año tenemos intención de participar en la Copa Andaluza, entonces vamos a tratar de participar en todas las travesías que se organizan este año. Así que, pues bueno, hoy es nuestro bautismo de fuego en esta copa, a ver cómo sale. Venimos muy animados y muy preparados, vamos a ver cómo sale.
Aquí a mi lado está una persona, ¿cómo se llama usted?
José Antonio Murillo.
¿Desde cuándo está participando en este tipo de pruebas y en la montaña?
Pues ya llevo un par de años en este tema y la verdad que estoy encantado.
¿Los espaguetis están buenos?
Pues mira, no están más, pero mejor están en mi casa, ¿eh?
¿Y ese bocadillo de tortilla?
Bueno, buenísimo, falta así.
¿Cómo se llama este montañero?
Antonio Espina.
Del Club Sima 2000, ¿verdad?
Sí.
De Cabra, Córdoba.
El cabrense.
¿Cuál es la motivación que os está moviendo para venir a este tipo de pruebas?
Bueno, nosotros somos un grupo de amigos que nos juntamos todos los domingos y el 1 de noviembre del año pasado pues hablamos un poco de hacer la Copa de Travesía y aquí estamos.
Seguimos por aquí, otro del Club del Sima 2000, ¿cómo se llama usted?
Antonio Sánchez.
¿Desde cuándo está metido en este mundillo de la montaña? Antes sé que practicaba otro deporte y no sé si lo sigue practicando.
De todo un poquito, sigo haciéndolo de todo un poquito y ahora con el mundo de los raids y también hacer las travesías de montaña.
¿Qué es lo que encuentras en la montaña que, por ejemplo, el ciclismo no te daba?
El ciclismo mucho sacrificio, la montaña que se disfruta muchísimo más.
Aquí estoy viendo una ensalada de pasta que me está abriendo el apetito. Compañero, ¿cómo se llama usted?
José Luis Mendoza.
De Sima 2000 también, ¿verdad?
Sima 2000, también Sima 2000.
¿Cómo se compagina esto de pasar una noche fuera de casa, con la familia, el trabajo?
Con la pariente el divorcio. El trabajo ya te lo soltas como puedes. Y ya está, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, pero como ya saben que esto es lo que nos gusta, no tienen más remedio, ¿verdad?
Esperemos.
Venga, suerte para mañana. Gracias. Tengo aquí a José Antonio Castro, otro miembro del equipo de Sima 2000. José, como yo sé que tú eres un profesional de la enseñanza y en estos tiempos en los que los alumnos están bastante desmotivados y la juventud no está con una crisis de valores, ¿crees que en la montaña sería un buen terreno para que ellos aprendieran a lo que es el esfuerzo, el compañerismo, el ejercicio físico?
Pues creo que sí, que es un campo pues que, que,
que todos los valores que tú has comentado, creo que son muy interesantes y que los niños de hoy en día, que los jóvenes de hoy en día no, pues no están por la labor. Una prueba de ello es que por la media de edad que hay establecidas de montaña es de más de 30 años o el 30 y mucho, cosa que la gente pues quizá lo descubre un poco tarde.
Pues mucha suerte para mañana y que disfrutéis de la prueba.
Vale, gracias.
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Conectamos en directo con el refugio del Poqueira, con Rafa Quintero. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido la semana? Parece que el tiempo ha cambiado desde la última vez que estuvimos en contacto, ¿verdad?
Sí, cierto. En fin, a partir de primeros de semana ya visteis que empezó a empeorar el tiempo y ayer tuvimos unas nevadas considerables en el refugio, a 2.500 metros, cayeron unos 30-40 centímetros, que además han llegado hasta la central eléctrica de la Cebadilla, en torno a los 1.500 metros cayó esa nevada, ¿no? Y la zona de cumbre se ha recuperado, por supuesto, ¿no?
¿Los accesos entonces han cambiado desde la última vez que hablamos?
Bueno, no han cambiado porque los vehículos es mejor ir por la ruta de la central eléctrica de la Cebadilla, a donde llegamos con el coche, y no podemos subir más de la central eléctrica, o sea que habría que dejar el coche antes de, más o menos en el desvío que hay hacia la central eléctrica, y por la ruta de la barrera, de la olla del Portillo, es mal camino, la acequia tampoco es buen camino porque el coche hay que dejarlo demasiado abajo, y bueno, la carihuela y demás, con los vientos que se esperan estos próximos días y la nieve que ha caído, pues la entrada por la carihuela se podría ponerse peligrosa, incluso con riesgo de avalanchas, que supongo aumentará con estos próximos días con el viento de cara al fin de semana.
Entonces la nieve allí en el entorno del refugio estaba ya transformada y ahora lo que le ha ocurrido es que le ha caído una nueva capa de esos centímetros que nos has comentado, ¿verdad?
Exactamente, de nieve polvo seca que ha caído y que la desde hoy mismo, con el viento que está haciendo, ya se está levantando, se está yendo mucha, pero también la está acumulando en zonas. O sea que las zonas más verticales, pues este fin de semana habrá un riesgo alto de aludes. Por eso el advertir el tema de la entrada por la carihuela del Veleta, ¿no? Sin embargo, por la central eléctrica de la Cebadilla se puede entrar perfectamente, llegar hasta el refugio, y haremos una ruta de aproximadamente 3-4 horas por ahí, hasta el refugio. Del refugio para arriba, pues aconsejable traer raquetas, imprescindible traer crampones, uh-huh. y nada más.
Muy bien.
Tener precaución de cara al fin de semana. Recordar que en el refugio no hay crampones de alquiler. O sea, sí, que no hay gente que va un poco confiada en eso, uh-huh. y luego incluso se aventuran a seguir sin crampones, ¿no? Entonces recordar que eso, que no hay ese material de alquiler, que hay botas y hay otras cosas, pero no hay esto. Y de cara al fin de semana, pues precaución con las cornisas y con las placas que forme el viento.
De acuerdo, Rafa. Pues danos ese número de teléfono que todas las semanas nos proporcionas para que contacten con el refugio.
Sí, aunque este fin de semana no habrá tampoco mucha gente, pero es aconsejable siempre llamar para hacer reserva y que lo tengamos previsto. El número es el 958-343-349. A partir también de este fin de semana, avisar de que habrá parte meteorológico diario en el refugio, porque hemos conseguido un sistema de conexión con internet y un ordenador, en fin.
Habéis modernizado, ¿no, Rafa?
Está llegando el progreso, está llegando el progreso. Lento, pero está llegando.
Pero seguro, de acuerdo. Lento, seguro. Pues la semana que viene volvemos a contactar con vosotros y que vaya bien el fin de semana, que no haya ningún incidente a destacar y hasta la próxima.
Estupendo, muchas gracias, hasta luego.
¿Qué nos dice el hombre del tiempo de Campo Base para este fin de semana?
Bueno, pues el improvisado hombre del tiempo, acordándose de su amigo Iván, que habían quedado mañana para hacer algo, pero que al final lo han pospuesto, da el pronóstico para el día 7, sábado, con intervalos nubosos, tendiendo a lo largo del día poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, vientos de componente norte, moderados, fuertes en cotas altas durante la mañana. Cota de nieve por encima de 1.400. Y para el domingo día 8, cielos poco nubosos, temperaturas en ligero a moderado ascenso, vientos flojos variables, tendiendo durante la tarde a componente este. Este se pone aquí. Sureste.
Sureste, sí, sureste. Sigue, sigue, hombre del tiempo.
Ah, que ahí va. Es que está bonita, pues. A 2.700 las temperaturas oscilarán entre los 5 grados del sábado por la mañana y los 6 bajo cero del domingo por la noche. La isoterma 0 a 3.300 todo el fin de semana.
Perfecto, Rubén. Pues nos vamos ahora al refugio Postero Alto con Pedro Zamora. Buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches, Jesús, y a tus oyentes.
¿Cómo está el acceso al refugio? ¿El carril en qué condiciones se encuentra?
Pues cubierto de nieve, unos 10 o 15 centímetros, la parte más alta, los últimos 3 kilómetros, y la parte más baja, al principio tiene barro, y luego un poquito de nieve en lo que son las zonas de umbría.
El tiempo del fin de semana parece que no va a ser malo, pero para estos días también dan vientos fuertes. ¿Qué pronóstico tienes tú para el Postero?
Sí, tenemos vientos fuertes, tenemos nieve y hasta el viernes. El sábado ya daban sol y el domingo sol y nubes.
Este fin de semana pasado habéis tenido allí un pequeño rescate. Cuéntanos cómo ha sucedido.
Sí, tuvimos 3 perdidos que nos avisaron al refugio. Llegaron dos chavales, uno de ellos hijo de los montañeros perdidos, que hayan quedado arriba en la piedra de los ladrones, por la niebla tan intensa que había, no se habían encontrado. Ellos pudieron bajar al refugio, pero no bajaron sus 3 compañeros. Entonces, bueno, ya estábamos en el refugio dando el segundo turno de cena. Estaba a modo particular el director del Parque Nacional, Javier Sánchez, ajá, que es miembro de la Sociedad Excursionista de Málaga,
sí,
que estaba con su grupo allí, y bueno, por estar el director, por referencia, le di parte del aviso que habían dado los 3 montañeros, y a continuación llamamos al 062. Al grupo de montaña de rescate de la Guardia Civil.
¿Y cómo se desarrolló? Porque tengo entendido que fue un grupo, digamos, de particulares, de montañeros que estaban allí en el refugio, que organizaron un poco el tema de ir al encuentro de estas personas perdidas.
Sí, estábamos a la espera de que viniera el grupo de rescate de la Guardia Civil y se formó un grupo de 4 montañeros para salir en su busca. Pudimos hablar con los rescatados, con los perdidos, a través del teléfono del refugio, estábamos en contacto con ellos. Por las referencias que le dieron a Javier, más o menos podíamos saber dónde se encontraban. Y estábamos preparando para salir y se apuntó al equipo de rescate Antonio, el enterano de la Anteira, un hombre conocedor de aquella zona y un gran montañero. Se unió al equipo de rescate y salieron en su busca. El grupo de rescate lo formaba el miembro de la Sociedad Excursionista de Málaga y el hombre este, el anteriano.
Al final todo llegó a buen término, ¿verdad?
Lo encontraron por el barranco de Casanueva. Se habían perdido como mirando desde el refugio al pico en la parte izquierda. Ajá. Al bajar, para no caerse, por no caer por el barranco, se desviaron mucho hacia la izquierda y acabaron 2 o 3 barrancos hacia la izquierda del refugio. Fueron encontrados, ya llegó el equipo de rescate de la Guardia Civil. En todo momento estábamos en contacto con el equipo de búsqueda y con los perdidos a través del teléfono del refugio. Y nada, la Guardia Civil fue a su encuentro con una pista que quedaba cerca del refugio y todo salió bien y gracias a Dios pues no pasó más.
Venga, pues a ver si este fin de semana no tenemos ninguna incidencia por allí ni ningún punto de la sierra. Danos el teléfono del refugio, Pedro.
616-50-6083.
De acuerdo, pues seguimos. Dime.
No, quería dar las gracias a todo el mundo que participó en el rescate y recordad que ahí estamos en el refugio para lo que necesitéis.
Pues esa es una buena actitud, agradecer a la gente que colaboró en el rescate. Yo sé que tú también hiciste una labor de coordinación interesante e importante. Y la semana que viene seguimos al habla.
De acuerdo, Jesús. Un saludo.
Un saludo.
Hasta luego.
are over. And life is like a song.
Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar. Jesús Lavajo se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan.
I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I
vámonos.